COPE Catalunya i Andorra.
Siete casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4542. El equipo ya saben que está en Marbella haciendo un stage hasta el día 5. Allí jugará, recordemos, de momento tres partidos, que son el día 30 frente al Cádiz, el 2 de septiembre frente al Málaga y el 5 de septiembre frente al Almería. Cuando acabe ese partido, que en principio estaba previsto para las 10 de la mañana, el equipo volverá a Barcelona. Mañana, en principio, está previsto también el sorteo de la Liga. A las 5 de la tarde hay una reunión entre el CSD, la Liga y la Federación. Hay acuerdo ya de hace varios días entre la AFE y la Liga para el tema del calendario. Y mañana se supone que habrá un nuevo calendario, habrá un nuevo protocolo que ya se está esbozando un poquito de cómo será a partir del inicio de la Liga. Hablo de fútbol profesional, no hablo de fútbol amateur. Luego hablaremos con José Aurelio Gay, técnico del filial. Es una entrevista que hemos grabado a las 6 de la tarde. No se la pierdan, porque la preocupación de José Aurelio Gay es un poco la preocupación de todas aquellas personas que juegan a fútbol en Segunda División B, aunque él es entrenador, pero es lo mismo, sobre todo por el tema de sus jugadores, y más en equipos que no pertenecen a un club grande como es el Español, que no saben cuándo van a empezar y que hay muchos puestos de trabajo en juego. Y creo que la Federación Española, con el CSD, debería generar un protocolo para todos estos equipos. Estoy hablando de, sobre todo, Segunda B y Tercera. Si ya entramos en Primeras Catalanas, Segunda Catalana, en categorías de más de fútbol formativo, como puede ser cadete, infantil, benjamín, etcétera, etcétera, claro, el disloque de cuándo se va a empezar es difícil, es muy difícil, porque luego les dejaré con la entrevista con el míster del filial. Pero en esta introducción vamos a hablar, por supuesto, de las novedades del primer equipo, que, repito, están entrenando en doble sesión preparatoria en el día de hoy en Marbella. Yo hay una cosa que me gustaría, luego hablaremos también con Jorge Larena, como cada miércoles, si está Vicenç Auqué, hablaremos también con Vicenç Auqué, pero me gustaría compartir algo que a mí me preocupa, ¿no? Y es nuevamente esa situación de separación entre el club y la afición. Lo digo porque, a ver, la situación no es la más idónea a nivel, digamos, social y sanitario por lo que está pasando. Ustedes ya saben que desde el año 2002, cuando el equipo ha ido de pretemporada, Tiempo de Español ha estado y ha ido informando, porque hemos hecho programas especiales, de dónde estuviera el equipo, dónde estuviera el equipo. Claro, también es verdad que cuando el equipo durante muchos años estuvo en Perelada, o en los últimos años estuvo en Navata, aunque ya el tema de Navata ya fue distinto por el enrocamiento por parte del entrenador y la defensa por parte del club de proteger tanto al entrenador, pero por ejemplo cuando estuvimos el año de Rubi en Olot, había, bueno, pues una cercanía total entre, ya no hablo de medios, pero sí de la afición iba a los entrenamientos y veía los entrenamientos, y yo creo que eso generaba una sinergia positiva entre todos, sea jugadores, entrenador, aunque los jugadores, bueno, siempre van a la suya un poquito, pero sí que había esa posibilidad de tener un contacto con ellos, de hacerse fotografías. Ahora no se podría hacer, aunque estuviéramos entrenando en la Ciudad Deportiva de Anijarque. Pero hay otra parte que es la que yo noto, que el club está equivocándose, que es en el tema de los medios de comunicación. Es lógico, dentro de la situación, que, por ejemplo, nosotros no hemos ido a Marbella. No hemos ido a Marbella, entre otras cosas, porque no podemos ir a los entrenamientos del primer equipo. Y tampoco tendríamos la posibilidad de hablar. Es decir, yo puedo entender, pues, se puede montar un protocolo también. Es decir, hay un entrenamiento, el equipo se ducha donde se tenga que duchar, porque ya saben que en la ciudad deportiva no se puede duchar. El otro día acabó el partido y cada jugador se tuvo que duchar donde, bueno, en su casa, es decir, donde pudo, en su casa, teóricamente. Y entonces, generar un protocolo, una burbuja, como han hecho en la NBA, que todos aquellos que quieren y que querían seguir los partidos de la fase normal de la liga, la regular, y luego en los playoffs, estaban dentro de la burbuja de la NBA. Tú podías ir. No sé, te pagabas el hotel, los días que estabas allí. Claro, si tú eras de un, si tú ibas, si por ejemplo ibas a seguir un equipo que se quedaba en la fase regular, que no jugaba los playoffs, bueno, pues ya te has ido de allí. Pero a lo mejor hay, no sé, emisoras de radio. Hablo de emisoras de radio. Yo ya no me quiero meter en lo que hacen los periódicos o las televisiones. Pero sí que hay emisoras de radio que, por ejemplo, les gustaría seguir a Toronto, que es el actual campeón, y Toronto tiene posibilidad de llegar a la final. Bueno, pues si tienes que estar 2 meses, estás 2 meses, pero estás dentro de esa burbuja. Y yo creo que estas cosas son las que los clubes deberían hacer. Pero como aquí todo el tema prensa, medios de comunicación, clubes, está como muy desbarajado, hay un desbarajuste absoluto, es decir, no hay una buena sintonía, porque es que no lo hay, porque los clubes lo que pretenden es estar siempre, o los jugadores, a través del club, mantener siempre muy separado a los medios de comunicación. Por muchos intentos, por muchas palabras que se hable y que se intente traducir luego en buenas palabras, de seguro, seguro que vamos a cambiar, al final todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Creo, y repito, es una idea que a mí nadie me ha preguntado, porque creo que hay una creencia, y es que los que están dentro saben siempre más que los que están fuera. Los que están dentro saben todo lo que tienen que hacer, y los que estamos fuera no tenemos ni idea de lo que podemos aportar. Entonces, pongo este ejemplo de la NBA como porque me lo han contado, como ha funcionado, porque a mí me interesa mucho todo lo que pasa. Y pregunto. A veces pregunto demasiado, pero pregunto. Y me contaron cómo ha funcionado el tema de la NBA. Y me parece que es alucinante. De Estados Unidos, aprender de su presidente, no. Está claro. Pero en el tema relación medios de comunicación y clubes, sí. Y deberíamos aprender muchísimo. Marbella. El club puede preguntar, oye, ¿qué medios quieren ir a Marbella? A cubrir el estadio del equipo. Sabiendo que no podemos ver los entrenamientos, que tampoco lo entendería, porque podemos estar viendo los entrenamientos. Dentro de esa burbuja que se crea el propio club, sabiendo que no podemos salir del hotel, que no podemos hacer cosas que puedan hacer que nos contagiemos. Pasando también nosotros los controles habituales. Yo no sé el nivel económico que debe ser muy elevado que lleva la NBA, pero que a mí me digan que vamos 3 medios y que no nos pueden hacer PCRs como le hacen a los jugadores durante los 10-12 días que estamos allí, nosotros no vamos a salir. Yo no pensaba salir a Marbella a vivir la vida loca de Marbella. Yo me quedaría en el hotel o en el centro donde están ellos y no tendría, intentaría no tener contacto con nadie, que es una posibilidad. Primero, que con los jugadores el único contacto que pudiéramos tener sería a través de una rueda de prensa con la separación absoluta entre ellos y nosotros. De la misma manera que la televisión del club entrevista a un jugador, que sería lo lógico que cada día la televisión del club del Español entrevistara a un jugador y enviara la posibilidad de ponerlo, por ejemplo, esta tarde, que estaría bien. Yo lo que no voy a hacer es poner ruedas de prensa por poner, que no sirvan absolutamente de nada. De nada. Pero estando fuera y sabiendo la situación y la circunstancia en la que nos estamos moviendo, creo que el club debería enviar cada día, a través de un chat que tenemos la gente de prensa con el club, o a través de la que cuelguen en la página web del club, una entrevista con un jugador. Porque no sabemos lo que piensan los jugadores. No sabemos nada. A mí me pregunta la gente, oye, ¿y este qué piensa y qué hacen y qué dejan de hacer? Es que el club, error que está cometiendo desde hace mucho tiempo, y espero que el nuevo director de comunicación lo remedie, se piensa que a través de internet todo se sabe. Está equivocado. La afición del Español no solo se mueve por internet. La afición del Español también quiere conocer a través de la radio. No es tan difícil. Sería complicado también que el club dijera, miren, radios, cada día hay tres jugadores que hablarán para esta radio, esta radio, esta radio. Miren, si me toca a mí, yo haré mi entrevista entera. Y el resto de medios, que saquen los cortes que quieran. Yo creo que es tan difícil, ¿eh?, hacer todo esto. Pregunto, Héctor, ¿tan difícil? ¿A qué no? Pero es que han empezado a entrenar esta mañana. ¿Qué conocemos de lo que han hecho? ¿Cuatro fotografías? ¿Ustedes se creen que nosotros vivimos de cuatro fotografías? Claro, yo podría ir a Marbella. ¿Y qué hago ya en Marbella? Al margen de buscar a Torrente. ¿Qué hago? Explíquenme. No puedo entrar en el hotel. ¿Pido un jugador para una entrevista? No, ¿me lo van a dar? No. Entonces, ¿hago el paripé? Pues el club tiene que hacer algo. El club tiene que dar esa posibilidad de poder contactar con los jugadores. Yo no digo cada día un jugador, pero programa, mira, pues lo tienes que grabar a la una, pues me bajaré a la una a grabarlo. O lo tienes que grabar a las cuatro, pues bajo a las cuatro a grabarlo, o a las cinco, o a las cinco, y grabo un jugador. Otro día le tocará otra emisora de radio, y esa emisora de radio, igual que, no, que yo, estaremos obligados a pasar esa entrevista, a ponerla en el chat nuestro. Y que cada emisora de radio, si le interesa a los periódicos, la cojan. Dos jugadores, uno para prensa escrita y otro para la radio. Y luego lo ponemos en el chat. ¿De verdad tan difícil es hacer todo esto? Yo creo que no. Estoy proponiendo algo que nadie del club ha tenido la idea de hacerlo. O por lo menos no lo ha comunicado. Nos ha dicho, oye, ¿podemos hacer esto? Que la verdad, a mí que me cuelguen cuatro fotos con dos vídeos. Pues lo siento, pero no. Esto es un programa de radio. ¿De qué me sirve a mí? A la televisión le irá muy bien. Pero es que la televisión está preocupada por otras cosas. Pero yo tengo una hora. Y podría hacer hora y media. Y hacemos una hora. Por la situación sanitaria. Pero si yo tuviera la oportunidad de decir, a las 8 tienes un jugador en directo, pues acabaríamos a las 8 y media. O a las 8 y cuarto. Pero el club no lo facilita. Por mucho que hable, que hablen, que hablen, que hablen. Y agradecer que he podido entrevistar a Gai. Porque en el fondo cuesta mucho, está costando mucho. Es el tema comunicativo con el club. Y es un mensaje que de aquí le envío al nuevo director de imagen y comunicación. Cuesta mucho y no es tan difícil. Pero hay que hablar con los jugadores y decirles, señores, ustedes han bajado el equipo a segunda división. La afición, por mucha ilusión que tenga de que vamos a subir, sigue estando quemada. La gente necesita comunicación, comunicación, transparencia. Y no hay. Y es que no lo hay. El Barcelona, con lo que es, las ruedas de prensa las hace presenciales y nosotros seguimos haciendo la rueda de prensa telemática a través de un sistema que desgraciadamente a mí no me va. A otros les va, pero es una chapuza. Es tan complicado decir, a ver, presentación de tal jugador, vais 10. A la otra irán otros 10. Si hay dos que fallan porque no quieren ir, pues irán otros dos aunque hayan repetido. Se hace por sorteo, ya está. Oye, ¿quién quiere ir? Somos 20, solo pueden ir 10. Sorteo, bam, pam, 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 pam. A la siguiente os toca a vosotros. Ah, es que yo a la siguiente no puedo ir. Bueno, va, pues ve tú a esta y yo iré a la otra. Y los que no puedan ir presencial, pues que oye, si lo pueden hacer, que lo hagan telemáticamente. ¿Qué pasa? Que presencialmente puede estar con cariño, ¿eh? Mao, Alberto Ariza, y no podemos estar los medios de comunicación. Y no lo digo por ellos dos en concreto de mala manera, sino ¿qué hacen ellos dos allí? ¿No es más lógico que esté la prensa y que pueda preguntar allí? Pues no. Pues estamos siempre igual. Estamos siempre igual. Y claro, llega un momento pues que dices, oye, tanto pelearte, tanto pelearte, tanto pelearte, y al final, nada de nada. 7:17. Tendremos a Jorge Larena y a Vicenç Auqué los dos juntos. Así ganaremos tiempo también porque tenemos la entrevista con José Aurelio Gay. Novedades en el tema deportivo. Andrés Prieto, como llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, aunque la gente no se lo crea, ya le dijimos que no iba a seguir en el club. No está en Marbella, tiene permiso para buscarse la salida y dejar el Real Club Deportivo Español. Gran fichaje de David Gallego. Ya dijimos que no entendíamos lo de Andrés el año pasado. Andrés es un buen tío, muy buen tío, pero no para estar en un equipo de primera. Jugador para estar en segunda B. Y posiblemente pues se vaya al Castellón. Como también dijimos aquí, hace tiempo, el Español sigue buscando otro lateral, como es Óscar Gil, jugador del Elche, muy buen lateral. Yo no sé con quién quedarme, sinceramente. Como lateral, entre Miguelón es diestro, Óscar Gil es zurdo. Perdón, los dos son diestros, ahora me estaba pensando otra cosa. Me parece que es un gran jugador, Óscar Gil. El Español está dispuesto a pagar su cláusula, que son 500.000 euros. Más no va a pagar. Y por lo tanto, se está negociando el fichaje de Óscar Gil, que sería el segundo lateral derecho, y por lo tanto, Víctor Gómez y Pipa dejarían el Real Club Deportivo Español. No sé si Víctor le gustaría salir cedido o los dos definitivamente abandonarían el Español. Esto es un momento difícil para ambos. Creo que para Víctor puede ser más difícil. Yo, si Víctor es listo o su representante, yo me iba cedido y Pipa dejaba el club. Porque con Pipa no se confía y es así de sencillo. Mejor marcharte que irte cedido para que luego vuelvas y no juegues y mantengas una esperanza que no vas a tener. Para acabar, bueno, antes de nada, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella porque creo que un buen momento estrella es recordar el sorteo del equipo de hockey de secciones. Ayer hablábamos de ese acto tan importante que se vivió en las cavas en San Sadurní, donde se presentó la Hockey Liga, la Hockey Liga Plata y la Femenina. Y el equipo de secciones está en el Grupo Sur. Y vamos con los equipos que pertenecen a ese Grupo Sur, donde los hombres de Bernat, estoy convencido, Bernat Bos, van a hacer una gran temporada. El objetivo es mantenerse, nos vamos a mantener. Subir va a ser muy complicado a la primera división de hockey, muy complicado, pero estoy convencido que al final, el equipo de hockey subirá, le ganaremos al Barcelona en su campo y Carlos Feriche cumplirá y dejará el hockey definitivamente. Creo que será la mejor despedida para una de las personas que más ha hecho por el hockey a nivel nacional y a nivel del español, como es Carlos Feriche. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Pero está cada vez más cerca de cumplir su promesa. 7:20, una pausa, nos tomamos una estrella. Les recuerdo el sorteo, porque creo que es un buen momento estrella para un equipo estrella como el equipo de hockey. Y nos vamos con Jorge Larena y Vicenç Sauqué.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Y ahora tú, y miles como tú.
7:21, siempre hay un buen momento para pensar en mejorar la vida, un buen momento para tomarse una buena estrella como estamos tomando nosotros ahora en estos momentos, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y buscar momentos estrella como fue ayer el sorteo de la Liga de Hockey, donde ya sabemos el grupo donde estará la sección del español, Grupo Sur, con Alpicat, Vilanova, Arenys de Munt, Sant Feliu, el filial de los otros, que está en nuestro grupo, Burguillos de Badajoz, Las Rozas, Alcobendas, Santa María del Pilar y Rivas de Madrid, y el Alcoy, que el año pasado o el anterior estaba en la primera división, la división de honor, la Hockey Liga. Primer partido frente al Alpicat, español Alpicat, así que mucha suerte a los hombres de Bernat Bosch. El viernes hablaremos con él y hablaremos ya profundamente de lo que es esta Hockey Plata y los rivales, y si con el equipo que tenemos podemos estar tranquilos y mantener la categoría. Y seguro que lo haremos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque siempre hay una forma distinta de ver la vida, una forma distinta de vivir, una forma distinta de cuidar el Mediterráneo, una forma distinta de cuidar el planeta. Todo ello gracias a Estrella Damm. 7:23, la pausa, y ahora sí, saludamos a Jorge Larena y a Vicenç Sauqué.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
...7:24 con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que vas a encontrar el mejor servicio inmobiliario, Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, cada martes, la tertulia de Tiempo de Español, con su patrocinio, www.ferran.es, 93-648-00, Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Saludo ya a Jorge Larena, como cada miércoles. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy se nos añade también Vicenzo. ¿Qué? Vicenzo, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes.
Bueno, a ver, Jorge, ¿qué suena aquí unos golpes? ¿Alguien está pegando golpes? Por favor, un poco de seriedad y respeto. A ver, Jorge, desde la última vez que hablamos, ¿qué ha cambiado para ti? Y no hablo del tema COVID, sino del club. Ya tenemos entrenador, que no teníamos entrenador antes. ¿Y cómo es un poco el timing que estás viviendo con el tema fichajes, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que estoy en un proceso de mentalización, de asumir que estamos en segunda, de asumir que al impacto económico de bajar a segunda hay que sumar el impacto económico de la crisis provocada por el COVID. Yo estoy en ese proceso, en ir asimilando cosas, en saber que los jugadores que tienen que llegar no pueden llegar si no hay otros que salen, y por tanto, bueno, un poquito de tranquilidad y también ir viendo lo que sucede. Yo lo más satisfactorio para mí en todo este tiempo ha sido que en el partido contra Huesca el señor Vicente Moreno puso a todos los jugadores en su sitio, cosa que hace mucho tiempo que no veía. Es decir, cada uno estaba donde de modo natural debía estar. Y parece una tontería, pero es que los entrenadores a veces se empeñan en cambiar a todos los jugadores de sitio. Así que eso fue lo que más me gustó del partido.
Vicenç, ¿qué valoración haces, no del partido en sí, sino de la situación en la que estamos viviendo? Porque tampoco tenemos entrenador, la última vez que hablamos contigo. No. Ha pasado ya bastantes días, pues estamos a 26. Pues sí, pues sí. Uh-huh. ¿Y el timing también lo tienes que asumir, que estamos en segunda, o ya lo tienes asumido?
A ver, yo creo que como asumido lo tenemos. Lo teníamos mucho tiempo antes de que acabara la temporada. Ahora, el día a día del club, pues seguirlo con la ilusión como lo seguía el año pasado, pues tengo que reconocer que no. Me gustaría también estar en Marbella al menos un par de días y seguirlo como lo seguíamos y hemos hecho hasta ahora, pero entiendo que todo esto ha cambiado. El club yo creo que se siente aliviado de que la prensa no esté allí. Siempre ha habido ahí una relación amor-odio. También creo que el fútbol y con el tema del COVID pues hace que todo se bunkerice mucho más. Y llevábamos una tendencia a que, bueno, jugadores, clubes...
Ya, pero quien sale perdiendo, y no sé si Jorge también está de acuerdo, es la afición. Es decir, yo puedo salir perdiendo de no ir a Marbella o Vicenç porque iba algunas veces, aún estás, pero que lo vivía de otra manera. Pero la afición cada vez está más alejada de todo,
claro,
esto. Y
está,
más,
por eso digo
y
que
además
está
no podemos ir,
Javier,
al campo.
Claro. Por eso digo lo de bunkerizando.
Es que la afición ya, el mero hecho de acabar la liga con los partidos a puerta cerrada ya nos dejó fuera, por decirlo así. Entonces, como los clubes aplican ese protocolo tan estricto, también por un interés propio, que es mantenerse al margen, y especialmente el Español, que ya hace tiempo que tiene esa tendencia, no sé por qué, tiene la tendencia a aislarse, pues claro, estamos fuera hace mucho tiempo y cuesta mucho conectar, cuesta mucho, sobre todo por no estar en el campo. Es decir, cuando digo que me estoy mentalizando de que estamos en segunda es porque no hemos experimentado en el campo las sensaciones.
Cuando mañana se haga sorteo, si al final se hace mañana, que yo creo que sí, y nos toque el primer partido, la Ponferradina, entonces te darás cuenta, igual que Vicenç, ¿no? Y nos daremos cuenta todo de que ya estamos en segunda.
Claro, entonces sí. Te darás cuenta de que hay que empezar a ganar partidos, hay que empezar a crear ilusión para poder ascender rápidamente, o sea, rápidamente no, el año que viene a primera división, y supongo que eso hará que poco a poco nos vayamos enganchando otra vez.
Sí, pero hoy había un tuit que decía: Pericos, vamos a votar. ¿Cuál es la mejor afición de segunda? Y me ha dolido. Literalmente, me ha hecho daño. ¿Cómo voy a votar? Porque somos la mejor afición de segunda. ¿Sabes? Quiero decir, hay cosas que tenemos que ir integrando. Claro, supongo que cuando empecemos la liga ya eso quedará dentro. Pero ahora hay momentos que todavía me ya te digo, me ha dolido. La mejor afición de segunda, por Dios.
No, somos la mejor afición de primera, pero estamos en segunda. Eso
es ya, es lo que he pensado, pero claro, ahí estaba.
Pero quien va a jugar contra el Alcorcón o contra el Tenerife, el Sabadell, somos nosotros.
Claro, el Sabadell, madre mía.
No, es la realidad.
No, es la realidad. Por eso digo que espero que partido a partido los jugadores, el equipo, nos vaya enganchando. Nos vaya enganchando a esta segunda división.
Pero es difícil, es también, como comentaba yo al principio del programa, cuando hablaba de esa burbuja, como ha hecho la NBA,
sí.
Yo creo que no es tan difícil, y más nosotros, que necesitamos que la gente vuelva a reengancharse. No, es que no he entendido el por qué estamos tan alejados.
Es una cuestión de perspectiva. La NBA a los medios los deja entrar hasta en el vestuario.
Sí.
Es decir, es porque ellos entienden que eso forma parte del marketing.
El espectáculo. Y
de vender el espectáculo.
Claro.
Y aquí hay otra perspectiva. Aquí hay la perspectiva de proteger, que para mí es un error, exactamente, a los jugadores y al club. Y por eso siempre tenemos aquí estas disquisiciones. Pero hay que romper eso, pero eso solo puede romperse si la perspectiva del club cambia y dice, tenemos que mostrarnos para conectar con nuestra gente, pero creo que va a costar mucho que eso suceda.
El tema del COVID todavía más.
Ya, pero yo creo que en Estados Unidos está mucho peor que aquí, es decir, y ellos lo manejan de otra manera. Y aquí no quería hablar del tema del COVID porque aquí se hacen más PCRs, aquí se dan mucho más datos, pero no es tan complicado el generar esa burbuja entre prensa y club para poder acceder y poder estar con ellos. Y de esta manera poder estar más cerca a los socios y los aficionados. Porque lo que decía, ¿a quién vamos a escuchar? ¿De qué nos sirven cuatro fotografías?
No, las fotografías sirven de poco. Pero piensa que el año pasado, en la pretemporada, no había COVID y sí había búnker.
Ya, pregúntaselo a Vicens, que lo vivió desde el primer día y además lo hablamos desde el primer programa. Qué mal lo están haciendo.
Hubo un entrenamiento a puerta abierta, ¿no? Que yo recuerde.
Sí, uno solo.
Sí, uno solo, sí. Y se podía ir, o sea, podías llegar tranquilamente y si querías podías mirarlo, pero claro, no valía la pena. Luego los jugadores venían por ahí, pasaban, pero bueno, con poca comunicación, jugador-prensa también en general, no solo club, sino jugadores también.
Bueno, hacemos una pausa y os pregunto por los fichajes, lo que llevamos ahora, y nos quedan 7 minutos, porque luego tenemos la entrevista con José Aurelio Gay. Así que hacemos la pausa y nos vamos a Miro.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Las 7:34, ya estás preparado para el nuevo curso que va a empezar dentro de nada. Lo tienes todo. seguro. Si no lo tienes, ya sabes que los vas a encontrar todo perfectamente en Miró. Ordenadores, tablets, material escolar, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y también a través de www.miró.es. Miró es tu tienda de confianza en el Digital Store de Miró, que siempre os recuerdo que, y os hago una buena recomendación, que vayáis a Mitre 160. Podéis ir a cualquier tienda de Miró, pero la buena recomendación de ir al Digital Store de Mitre 160. Si estáis preparados para ir al colegio, pero no lo tenéis muy claro aún porque os falta algo, no lo dudéis. Ir a Miró y encontraréis los mejores ordenadores, las mejores tablets, el mejor material escolar, porque además Miró es tu tienda de confianza. www.miró.es. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo, Español. Miró. Y vaya, y tienes que ir al colegio con toda la tranquilidad del mundo, porque antes habrás ido primero a Miró. Nos queda muy poquito. A ver, tema fichajes.
Pues yo no voy a decir nada porque no conozco a los jugadores de segunda división, realmente.
Uy, eso es duro, ¿eh?
Sí, es duro, es duro. Vamos a aprender. Pero realmente no puedo decir.
Vicente, ¿puedes decir algo, bueno, tú de los dos jugadores?
Evidentemente, como dice Jorge, conocer a Fran Merida sí que lo conocía. A Jan Brick, la verdad, me sonaba el nombre, pero tampoco lo
suena más
jugar.
Miguelón.
Bueno, pues Miguelón.
No, es que es Miguelón.
Ya, Miguelón es Jan Brick, sí.
Que debutó en primera división en campo de Cornellá, en Cornellá contra el, contra
a ver,
el
claro,
Español.
No sé cómo juegan, no los tengo presentes, pues claro, pues no puedo opinar. Fran Merida sí que, bueno, es un hombre ya robusto, que para la categoría pues seguro que si aguanta, porque bueno, tiene fama de lesionarse, pues si aguanta pues nos puede ir muy bien. Un hombre que, bueno, pues que hizo una buena temporada el año pasado y lo dejó ahí y se viene al proyecto del Español, cosa que yo creo que ya tenía clara cuando ya acabó la temporada, ¿no? Y bueno, todo lo que venga, pues sabemos que vendrán jugadores, pues bueno, jugadores que vendrán para un equipo de segunda. No esperemos que vengan jugadores pues de una calidad o de un nombre pues como en otros años han venido, y que desgraciadamente esos nombres nos han bajado a segunda división.
Pero recordemos que Borja Iglesias venía de segunda división.
Sí.
Así que tampoco,
y fue un gran fichaje.
Tampoco nos creamos que somos aquí los inventores del fútbol.
No, yo creo que somos los desinventores, porque nos cargamos este año con una facilidad tremenda al no saber fichar lo básico, que es fichar gol. Y con esto quiero decir que, bueno, la persona que está al mando de la dirección deportiva no tendría que estar. Sé que no me da cuenta ahora, pero es que no sé qué hace ahí, no sé qué pinta.
Jorge, un placer.
Muy bien, igualmente, un saludo.
Vicenç, otro placer también.
Un saludo a los dos y a todos.
En el programa. Gracias a los dos, tanto a Jorge Larena como a Vicenç Sauqué. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, en unos instantes hablaremos también de nuestro fútbol base con José Aurelio Gay. Ya sabes que Bar Pinocho está en la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Mañana tendremos también nuestro especial Rombus. Nos visitará Solís Acal. Bueno, nos visitará telemáticamente, casi telefónicamente, porque aquí no puede estar. Ya hablaremos de la situación económica que está en estos momentos viviendo el fútbol y, sobre todo, lo que más nos importa, el Real Club Deportivo Español. Así que mañana tenemos nuestro especial Rombus. Ahora, después de la pausa, les dejamos con José Aurelio Gay y el momento Danone.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Especias, sí.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Vamos a hablar con el técnico del filial, con José Aurelio Gay. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con él. Yo creo que, no sé si fue febrero o marzo, luego hubo el parón. El equipo acaba siendo octavo por todo el tema de la COVID. Y 5 meses después, no sé cómo está la situación, pero debe ser también complicado en esta, en este punto de estar en stand-by, de saber cuándo se empieza la liga o no. José Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo.
Está la situación un poco extraña, ¿no? Igualmente.
Sí, muy extraña, porque, como bien has dicho, han pasado 5 meses desde que finalizó la competición y a día de hoy no sabemos, no tenemos fecha de cuándo vamos a volver a empezar. Las competiciones no profesionales, pues, no sé, están tardando demasiado en saber si se puede jugar y si se puede, en qué fecha.
La situación para ti y para los jugadores... ¿cómo lo estáis viviendo en estos momentos? Porque entrenar, estáis entrenando.
Sí, empezamos a entrenar debido a que llevábamos ya mucho tiempo parado por el confinamiento, pero claro, no es fácil entrenar. Al principio empezamos poco a poco, con grupos, después todos juntos. Bueno, nosotros, por ejemplo, el cuerpo técnico con mascarilla, lógicamente, en el campo. Los jugadores no se pueden vestir en los vestuarios, no tenemos vestuarios, tienen que venir vestidos desde casa para estar, mejor dicho, lo menos reunido posible. Somos muchos jugadores metidos en un solo vestuario. Tenemos que huir de estas situaciones donde no hay mucha ventilación y hay mucha gente acumulada. Y bueno, pues con dificultad, porque tenemos el riesgo, como cada uno vive en su casa, de estar con otras personas que pueden contagiarnos y nosotros a ellas también. Entonces ahí es muy, muy complicada la situación. Hemos pasado un test, afortunadamente hasta ahora todos hemos dado negativo, pero siempre hay algún caso en el cual pues hemos tenido algún tipo de cercanía con una persona que está infectada y hay que volverse a hacer test. Afortunadamente hasta ahora todo ha salido bien, pero en cualquier momento algún jugador o alguien del cuerpo técnico puede ser confinado perfectamente.
Supongo que es una pregunta que lanzo al aire, ¿no, José Aurelio? No sé si hablas con otros técnicos, los propios jugadores hablan con otros jugadores de otros equipos, todos estáis un poco a la espera de que haya un protocolo para, teóricamente, entre comillas, los no profesionales, aunque yo os considero profesionales igualmente, la gente de segunda B, juveniles, ya no hablo de tema más... De más formativo, como pueden ser cadetes, infantiles, que estoy yo, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero sí que necesitáis un protocolo para saber cuándo se puede empezar y de qué manera se puede empezar.
Exactamente, yo creo que ayer ya hubo una reunión donde salió una especie de borrador, no hay nada todavía oficial para una fecha de comienzo que quizás sea entre el 11 y el 18 de octubre. Al principio era el 27 de septiembre. Ahora la han retrasado 2 o 3 semanas más. Ya digo, no es oficial, pero bueno, hay un borrador que puede ser esa fecha de comienzo y necesitamos un protocolo para saber si podemos jugar partidos amistosos y cómo hacerlo.
Sí, porque ahora solo entrenáis.
Sí, exactamente, porque hemos intentado jugar algún partido, pero bueno, la Federación Catalana exigía unas pruebas PCR como mínimo 5 días antes del partido, pero claro, nosotros sí podíamos hacerla. Pero hay equipos de tercera división o de segunda división B pues que no le da el presupuesto para estar continuamente haciendo pruebas PCR.
Es un poco complicado todo esto, sinceramente. Y lo peor de todo es que hay profesionales y hay familias que viven de esto.
Sí, porque aunque, como has dicho antes, la segunda división B no pertenezca a la Liga de Fútbol Profesional, pero es prácticamente en su totalidad, si no todos los equipos, la mayoría de ellos son profesionales, tienen contrato y viven de esto, evidentemente, y bueno, pues están con ERTES o no pueden empezar a ni tan siquiera entrenar a algunos equipos, porque como no tenemos fecha de inicio, pues los clubes, lógicamente, tampoco tienen con qué pagarlo, ya que no va a haber taquillaje, porque no entra dinero en los clubes, y es bastante complicada la decisión.
Es duro, muy duro.
Sí, ya lo creo. Tiene que haber familias pasándolo muy mal en el ámbito del fútbol. Evidentemente, cuando hablamos de fútbol, siempre miramos a las grandes figuras del fútbol, lo que ganan, pero hay miles y miles de familias que viven de la industria del fútbol y que no ganan millones, ni mucho menos.
Claro, es que asumir el tema de los PCRs, por parte de muchos clubes, ya no quiero bajar a tercera división o a primera catalana, segunda catalana, porque ya sería como cubrir el presupuesto simplemente con los PCRs, por lo tanto, es una situación difícil. Si para segunda es complicada, pero se puede asumir un poco más, para los de abajo es cada vez peor.
Nada, es imposible. Al final tendrán que hacerlo de otra manera, sin PCR, con algún documento de responsabilidad de que todo el mundo está en buenas condiciones, pero claro, como esto el virus es asintomático en
claro,
muchas personas,
ahí está el problema.
Es imposible saber si estás infectado o no, pero bueno, con responsabilidad y siguiendo los protocolos sanitarios, pues es lo único que se puede hacer en las categorías inferiores. Y luego en segunda vez, pues yo creo que sí que, no sé, la Federación Española o la catalana en este caso, quizás puedan ayudar a los equipos, no sé si a todos, pero sí a los equipos con menor presupuesto.
Es difícil tener que hablar en una entrevista con el técnico del filial y hablar de casi todo menos del tema deportivo, que sería lo más importante, pero supongo, José Aurelio, que es un poco también la preocupación que tiene toda tu plantilla. A ver, ¿cuándo empezamos? Porque, claro, empezasteis a entrenar, ¿cuándo fue? ¿A principios de septiembre? Ay, de agosto, perdón.
No, nosotros hicimos las pruebas en los últimos días de julio.
De julio, pues imagínate, menuda pretemporada vais a pegar. Julio, agosto, septiembre, la pretemporada más larga de la vida.
Exactamente, yo mira que esta pretemporada, esta es la más larga por diferencia de todas,
Bueno, vamos a dejar el tema este porque creo que lo hemos analizado y todo el mundo conoce perfectamente cómo está la situación, que es la Federación Española quien debe decidir también cuál es el protocolo para Segunda B, para Tercera División, ya empieza ahí a ser la propia Federación Catalana. Y repito que para el resto de categorías, hablando de fútbol formativo, pues lo mismo, porque y ellos lo van a tener más difícil porque además es el tema de la vuelta a los colegios. El resto de, hablábamos de infantil, cadete, juvenil, alevín, los chavales van al cole y las chicas también, y entonces ya se forma un poco más un lío con el tema de que ya son grupos distintos, porque salen de un colegio, van al grupo ahora a entrenar con sea cadete o alevín, masculino o femenino, y ya son temas totalmente muy muy diferentes en los colectivos que se mueven.
Sí, porque en el colegio estarán con un grupo diferente, en su entorno familiar están con otro grupo diferente, y si hacen alguna extraescolar deportiva, fútbol o baloncesto, lo que hagan, pues estarán en otro grupo diferente. Es decir, se están mezclando continuamente
claro,
con gente.
Y eso es lo complicado, claro.
El riesgo es muy grande de coger el coronavirus, ¿sabes?
Bueno, hablamos, aunque sea de pasada, de lo que puede ser esta nueva Segunda División B. ¿Cómo la valoras con tantos equipos, el grupo catalán? ¿Te parece bien de cara al futuro?
Bueno, rarísimo, para mí rarísimo. Creo que son 102 equipos, el formato de competición cambia, tampoco tenemos oficialmente cómo va a ser, sí que se habla de 5 grupos de 20 equipos, en este caso alguno tendrá que tener 21, lógicamente. Esos grupos, cada uno dividido en 2 subgrupos de 10 y una liga corta de esos subgrupos, me parece que son los 3 primeros se clasificarían para entrar en una segunda división pro, que el año siguiente pertenecería a la Liga de Fútbol Profesional, y además jugarían los 4 puestos de ascenso a segunda división. Luego hay otros 3 o 4 puestos por detrás, del cuarto al séptimo, que también lucharían por meterse me parece que son los 10 equipos que faltarían para la Liga Pro, y luego del séptimo al décimo para el descenso a tercera división, que el año que viene será la quinta categoría, porque habrá la segunda
claro,
de Pro entre media. O sea, un poco complicado.
Bueno, primero la complicación de poder empezar, y luego la complicación de poder explicar cómo será la competición.
Sí, bueno, al final la competición será fácil de entender. Ahora, lógicamente, es distinta al formato habitual, pero será fácil. Y luego las fechas saldrán. Y ahora lo que se está intentando también es cuadrar los grupos, que esto es lo realmente difícil. Generalmente se hace por cercanía geográfica. Yo creo que los catalanes estaremos juntos en ese grupo de 10 o de 11. No sé si nos tocará, porque hay quórum, ¿no? Hay equipos suficientes. y luego veremos a ver que, vamos, no creo que haya ninguna sorpresa y algunos catalanes vayan a otro grupo diferente. Me sorprendería, vamos.
Bueno, hablamos del equipo también, de la plantilla que queda en el B. ¿Está finalizada ya, José Aurelio, o, hay,
no, no,
o hay, aún no?
No, no, la base está porque vamos a, se va a cambiar de ciclo y muchos de los jugadores del 2001 del equipo juvenil pasan al, al equipo filial. Repiten 4 o 5 jugadores del año pasado y, bueno, pues habrá que buscar 4 o 5 refuerzos que generalmente, o la idea será de jugadores del 98 o quizá 97, porque, claro, el equipo es muy, muy, muy joven. Necesitamos 3 o 4 jugadores que nos ayuden, que nos protejan, que apuntalen a todos estos jugadores jóvenes que tienen mucho talento.
Bueno, yo he visto, bueno, vi el otro día varios jugadores de del B, que ahora están también, por cierto, en Marbella con el primer equipo. Estos últimos días se ha fichado a 2 jugadores, como son Becerra, que fue es el delantero que el año pasado estuvo en el Cornellà jugando el playoff de ascenso, que pertenecía al Watford, que está también ahora con el primer equipo, que ha sido llegar y marcharse a Marbella, y luego el jugador del Murcia, Josema. ¿Qué puedes decir de estos 2 jugadores, tanto de Becerra como de Josema?
Bueno, Josema Daregal es un jugador que ya la temporada pasada, no, la anterior, llamó la atención en el Murcia. Es un jugador de banda, jugador muy vertical, rápido, habilidoso, nos puede dar profundidad, nos va a dar desborde. Y Becerra, Juan Camilo, es un jugador, el delantero centro referencia habitual, fuerte, muy buen físico, muy buen cabeceador. Nosotros el año pasado fuimos un equipo que generaba mucha ocasión de gol, sobre todo desde las bandas, cargando el área, y ese jugador nos puede venir muy bien. Y luego, en este caso, es un jugador del 98, es decir, ya son 22 años, va a ser uno de los 3 o 4 que necesitemos que apuntale en la plantilla desde el punto de vista de la edad, aún teniendo en cuenta que tiene 22 años solo.
Es importante que sean todos sub-23, por si tienen que subir al primer equipo, que luego puedan bajar otra vez a ayudaros.
Bueno, no demasiado, ¿eh? Porque ya te digo que la mayoría son muy, muy jóvenes, es decir, hay talento.
Pero es decir, me refiero que no vais a fichar a un jugador mayor de 23 años.
Pues puede ser, podría ser, porque ya te digo que la mayoría del equipo son los que pueden ayudar en el primer equipo. Todos son muy jóvenes, la mayoría del 2001, y todos esos, si el primer equipo los necesita, pues están a su disposición. Pero no pasaría nada por tener 1 o 2 jugadores de rendimiento para apoyar a estos jóvenes en la categoría, ¿no?
Pero sabiendo que sabiendo que no puedan subir al primer equipo.
Exactamente. Con otra misión, por decirlo de alguna manera, ¿no?
De cara a lo que ha sido también el tema de bajas, hay jugadores que han pasado al primer equipo ya por ficha, caso de Víctor Gómez, de Paul Lozano, de Campuzano, aunque ya la dinámica que tenían al final era el primer equipo, sí, y luego 2 bajas que para mí son significativas, como las de Carlos Soria y las de Iago Indias, que eran 2 jugadores muy eran veteranos, aunque no tanto en edad, pero sí por años en el club. Supongo que debe ser duro también para ellos el hecho de marcharse, pero que es ciclo de club o ciclo de vida en este sentido.
Sí. Bueno, ha sido más duro para mí que para ellos, porque son unos chavales excepcionales que además te ayudaban a gestionar el vestuario, porque llevaban aquí ya tiempo, conocían perfectamente lo que es el españolismo, y te ayudaban con los más jóvenes dentro del vestuario a traspasarle los códigos del vestuario y a traspasarle los principios de lo que es el español. Y para mí son 2 bajas muy importantes, pero como tú has dicho, es ley de vida, tienen que salir ya, llevan tiempo aquí y además se han colocado francamente bien 2 equipos de segunda división y ojalá les salga muy bien porque se lo merecen.
Toda esta planificación la estás llevando tú junto a Luis Vicente, supongo.
Sí.
Es decir, que todo lo que, tanto altas como bajas, lo habláis, decís, oye, pues este está bien, este no. Es decir, que es algo que se está haciendo en conjunto, que eso es importante.
Claro. Sí, Vicente, bueno, él lleva poco tiempo, lleva un mes aquí, pero ya conoce a todos los jugadores y también traen sus ideas, la coordinación es nueva y, como digo, traen sus ideas, pero estamos en contacto a diario, sí.
No es un poco como el año pasado, que tú también venías así de nuevo y estaba casi el equipo formado.
Claro. Yo ya cuando vine, pues solo tuvimos que incorporar a 3 o 4 jugadores. Prácticamente la base ya estaba del año anterior. En este caso, en la base está, pero es del juvenil. es un equipo, como digo, de muy joven pero con mucho talento.
Y jugadores que ahora están en Marbella, como son Gori, Jofra, el propio Juan Camilo Becerra, Omar, Julián, Puyol, que ya estaba el año pasado con el segundo equipo, bueno, con el filial, y que debutó en un, creo que fue en un partido de Copa con el primer equipo, pero ya estaba el año pasado con el B. Y luego tanto Adri como Joan García, que en principio Joan, la idea que tiene el club, que yo sepa, es que sea el tercer portero del primer equipo.
Sí, sí, va a estar en técnica con el primer equipo y será nuestro portero. Es un portero de futuro, es un portero...
¿Está recuperado ya definitivamente, Joan?
Está en ello.
Está en ello, ¿no?
Todavía, sí, yo creo que le debe quedar un mes, si todo va bien o algo menos.
Una pena porque estaba ahí casi ya recuperado y recayó otra vez y se perdió la temporada total.
Sí, es cierto, se rompió el menisco, ya está prácticamente recuperado y, bueno, también esto del coronavirus en este caso le ha venido bien para que se alargara la temporada.
4 minutos y medio para poner el punto y final. Estará la entrevista que manteníamos con José Aurelio Gay. He de reconocer que hemos tenido que arreglarlo un poco porque había momentos que el sonido no era muy bueno y por lo tanto hemos tenido que cortar el final de la entrevista. Hablamos de Boquet porque cada partido buscaremos el jugador Boquet, el jugador con más calidad, el mejor jugador, el jugador más elegante con Boquet la Boquería. Ya sabes que Boquet la Boquería abre de lunes a sábado y que allí vas a encontrar la mejor calidad de toda Barcelona en las carnes de Boquet la Boquería. Cómo me encanta ir a Boquet la Boquería y vivir esa gran experiencia en la calidad de todos los productos. Al igual que viviremos en cada partido el jugador Boquet. www.boquet.es. Boquet la Boquería tiene su restaurante y también la carnicería en Boquet la Boquería. También nuestro amigo y compañero Ferran Granell siempre nos hace esa buena recomendación de Boquet la Boquería. Así que ya saben, en cada partido buscaremos el jugador Boquet del Real Club Deportivo Español. Para los que se incorporan ya casi un poquito más tarde a Tiempo de Español, recuerden que esta semana estamos haciendo el programa hasta el lunes de 7 a 8 y a partir del lunes, martes, en principio, el programa empezará en relación al final del Tour. Es decir, si el Tour acaba a las 5 y media, empezaremos a las 5 y media. Si el Tour acaba a las 6 menos cuarto, a las 6 menos cuarto. Si el Tour acaba a las 6, a las 6. Y el programa irá de 6 a 7. Eso será la semana que viene. Hasta el día 31. ¿El día 31 es lunes? Sí, pues el día 31, inclusive, el programa seguirá siendo de 7 a 8 de la tarde. Vamos a ir poniendo el punto y final. Recuerden que mañana, si no pasa nada, conoceremos el sorteo, el calendario de Segunda División. Y entonces, como hablábamos con Jorge Larena y con Vicenç Sauqué, ya asumiremos definitivamente que estamos en Segunda División. Así que mañana sorteo. Y si tenemos alguna novedad en el tema de protocolos, también lo comentaremos. Y, por supuesto, a nivel de bajas, fichajes, como decíamos al principio del programa, Andrés Prieto a punto de dejar el Real Club Deportivo Español. El club también a punto de, si no hay novedades y el Elche no se sube a la parra y mantiene lo que mantiene, la cláusula de Óscar Gil, una cláusula de 500.000 euros, el lateral derecho del Elche será nuevo jugador del Español. Y ya tendremos los dos laterales, los dos nuevos laterales, Miguelón, fichado ayer, y Óscar Gil, que de momento aún es jugador del Real Club Deportivo Español. ¿Qué hacemos entonces con Víctor Gómez y con Pipa? Yo creo que a Víctor se tiene que ir cedido y a Pipa se le tiene que dar la baja. Un minuto para las 8, nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a este programa 4542 de la historia de Tiempo de Español, en esta temporada número 21. porque siempre hay una forma de vivir, una forma distinta de enfocar la vida, una forma distinta de cuidar el planeta, de cuidar el Mediterráneo, de cuidar los mares. Y siempre está Estrella Damm para ayudarte y para concienciarte de lo importante que es cuidar el planeta. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.
Son las 8.